De nuevo, con brevedad, aunque igual que en el caso de Pilar, la presentación se merecería un largo discurso. Presentar al profesor Fernando Roig Peña, que pertenece al Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid. Su trabajo, aparte de ser profesor y catedrático de la mencionada universidad, se centra en un ámbito que encaja perfectamente con la línea argumental desarrollada por Pilar. Hablábamos de autenticidad y ahora nos va a tocar hablar de sostenibilidad. Son palabras que tienen una concepción abstracta y en muchos casos, como ya nos han demostrado, muy manida, y que creo que la reflexión del profesor Fernando Roig Peña puede ilustrarnos muchísimo y servirnos ya de ejemplo y punto de partida para el debate. Centro histórico y sostenibilidad es el tema de su conferencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ha sido por fortuna que yo empiezo en segundo lugar, porque estaba establecido que yo hablara primero, pero no puedo quejarme porque creo que lo que acaba de decir Pilar introduce o me ayuda a introducir bastante bien algunas cuestiones, aunque las vea desde otra perspectiva, pero yo creo que se va a notar una cierta concordancia, por lo menos en los planteamientos generales, respecto a la visión que se tiene de los centros históricos y a lo que estamos haciendo con ellos. Yo creo que después de lo que acabamos de ver, a poco que uno tenga sensibilidad, se da cuenta que realmente lo que está verdaderamente amenazado, aparte de los edificios y otras cosas, es la ciudad misma, o lo que la ciudad y sus ciudadanos, claro. Eso yo creo que es la gran víctima de toda esta especie de contubernio universal que hemos organizado con instituciones que en principio se presentan como que van a proteger no sé qué cosas, y finalmente esto es que me recordaba, no sé si conocéis algún... Hay libros por ahí que se llaman cosas como French Country Style, ¿no? Que donde te explican cómo es el estilo rural francés, ¿no? Y están casualmente elaborados, están en inglés, claro, están elaborados directamente en las editoriales norteamericanas, donde el consumidor con un toque de clase americano sabe que si quiere tener una cosa con toque francés de rural, que está lleno de encanto por otra parte, que huele de lejos y de cerca a foie de la mejor clase, a sauterne, ¿no? Es decir, huele a todo eso, pues puede conseguirlo fácilmente, nada más que siguiendo las instrucciones de ese manual donde te dice cómo demonios tienes que organizar tu casa para que tenga ese toque. Claro, todo eso son estereotipos. Realmente el estilo rural francés no existe, depende de en qué sitio estemos, y de lo que se trata simplemente es de estereotipar cómo son las cosas para consumidores con cierto poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Hablaba Pilar de autenticidad y me recordaba unas palabras de que recuerdo bien, no sé por qué, de Proust. No es que sea un autor al que le tenga especialmente cariño, pero él venía a decir algo así, que nadie es como se cree que es ni como realmente es, sino como te ven los demás. Y añadía, con yo creo certeramente, que en definitiva somos construcciones sociales. Es decir, que cada uno de nosotros, cuando se cree auténtico, cuando se cree como no sé qué, pues realmente como es como los demás te ven que eres. Y eso es muy importante, porque yo creo que el mundo está montado bastante sobre esa base. Es decir, uno tiene que responder a esos estereotipos que uno se marca de clase, de estatus, etcétera, y sobre esa base se construye aproximadamente todo. También los centros históricos. Es decir, que los centros históricos también responden a eso. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar, o sí hablaremos de eso al hilo de lo que sale a continuación. Vamos a hablar del centro histórico o centro... Yo he puesto centro urbano, en realidad era centro histórico, pero he puesto centro urbano. Es un acto fallido que me traiciona. Centro urbano y sostenibilidad. Yo sobre eso voy a decir muy rápidamente que la sostenibilidad Es un discurso, más que otra cosa, un marco teórico, que tiene que ver con la economía, fundamentalmente, y tiene que ver con la economía y con sus relaciones con la naturaleza, con el mundo físico. Eso es su origen. El problema de la sostenibilidad no es más que el mundo en el que vivimos está agotando los bienes fondo, esos bienes que se reponen, y no se reponen, claro, efectivamente, porque nuestra capacidad de consumo, nuestra velocidad de consumo, nuestra voracidad de consumo, los está destruyendo más rápidamente que la naturaleza es capaz de reponerlos. Esa es un poco la idea de fondo. Está relacionada con la esfera de la reproducción, es decir, que a largo plazo no tiene que ver con la producción, evidentemente, pero porque la producción es una de las grandes consumidores de recursos fondo, de bienes fondo, sobre todo combustibles, fósiles, etcétera. Y lo que plantea es justamente ese dilema o esa especie de discrepancia fundamental entre nuestra voracidad, como digo, nuestra gran velocidad de consumo y la capacidad que la naturaleza tiene para reponer esos mismos bienes. Eso ha obligado a revisar todo el programa de producción, a regañadientes, naturalmente. Luego eso va añadido con cosas como la contaminación de partes de esos tesoros fundamentales, el aire, el agua sobre todo, el aire también, claro, que son producidos precisamente por esta especie de hipertrofia productiva y mal diseñada, que es muy rentable, por cierto, porque en la línea de cuentas de esos procesos productivos no está la reposición de esos bienes que se consumen. Es decir, que en la línea de cuentas se dice, bueno, es que el petróleo me cuesta no sé qué, pero una cosa es lo que te cuesta el petróleo y otra cosa es lo que costaría realmente reponer eso que tú has consumido. Esa parte no entra nunca en la línea de cuentas de las empresas y de ahí viene pues la catástrofe que ya se está diseñando y que se está viendo claramente. La pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los centros históricos? La verdad es que en principio parece que poco, porque está muy relacionada, como digo, la idea, todo este discurso sobre la sostenibilidad, que tendría un fondo teórico todavía más radical, si se quiere, que sería la economía o la ecología política, es decir, plantear un marco político desde una perspectiva ecológica. Las perspectivas ecológicas se caracterizan o se diferencian de las otras en que están basadas en equilibrios, en conservar equilibrio. Yo creo que la palabra clave aquí son los equilibrios. La naturaleza está montada sobre equilibrios y nuestra producción está montada sobre asimetrías. Es decir, que el mundo económico es un mundo básicamente asimétrico, competitividad. Y competitividad quiere decir yo sobresalgo a costa de lo que me rodea, por encima de los demás. Claro, ya es un sinsentido, o por lo menos un sentido complejo y difícil de resolver, enfrentar competitividad, como tenéis ahí. Fijaros, la carta de Leipzig. La carta de Leipzig es una carta firmada por los ministros del desarrollo urbano, etcétera, de la Unión Europea, los 27, firmada en 2007, que plantea desarrollo urbano integrado frente a sostenibilidad. Y, por un lado, está hablando de equilibrio territorial, eficiencia energética, innovación, nuevas economías, competitividad. Bueno, hay que decir que entre la competitividad y el equilibrio territorial ya hay una discrepancia de fondo, porque, insisto, el desarrollo económico, sobre todo, es un desarrollo acumulativo. Vivimos en un régimen de acumulación. Y ese régimen de acumulación se hace a costa de lo demás. Tú acumulas a costa de algo. Algo que no se hace exactamente en el mundo natural. En el mundo natural esos procesos de acumulación carecen de sentido. Los leones no son cada vez más grandes, por ejemplo, ni se alimentan de todo porque acabarían con aquello de lo que viven. En cualquier sistema ecológico, incluso el que ocupa la posición más alta, es decir, el que es el jefe, por así decir, el boss de ese ecosistema, tiene buen cuidado de que debajo de él todo esté en orden y que haya suficiente provisión y que se mantenga. No se come todas las gacelas una tarde, ¿no? Un día que entra el apetito y dice, voy a comer todas las gacelas. Bueno, pues si se las come, se acabó. Al día siguiente, se acabó. Ese señor no puede seguir comiendo. Así que el mundo natural está construido, insisto, sobre equilibrio, mientras que el nuestro está construido sobre, o este mundo está construido precisamente sobre todo lo contrario, sobre los desequilibrios. No voy a entrar ahora en detalles, pero la política de polos de desarrollo, por ejemplo, la teoría de los polos de desarrollo, la famosa teoría de polos de desarrollo, lo que explotan son las asimetrías del sistema. Están basadas en explotar, en sacar partido de las asimetrías, es decir, de los desequilibrios que ya puedan existir en el territorio. Así que ya digo, la Carta de Leipzig se monta sobre una especie de fantasía, es una fantasmagoría sobre el equilibrio, la eficiencia, la innovación. Se pone mucho cuidado en la innovación porque se supone, o se ha demostrado últimamente, que los más competitivos son aquellos que son capaces de incorporar a sus procesos productivos justamente innovaciones, normalmente tecnológicas, no inventan nunca nada verdaderamente extraordinario, pero sí técnicas nuevas que van incorporando a sus procesos de producción, aunque últimamente lo que más hacen es deslocalizar, es decir, sacar los procesos de trabajo, todo lo que lleva la mano de obra, eso, y se lo llevan a China y tal, y así está China, claro. China cada vez trabaja como chino, claro, es como su propio nombre indica, y es una buena solución, mientras que aquí nos dedicamos a acumular, sobre todo deudas, como se ha demostrado últimamente. Enfrente de eso, ¿qué es lo que hay? Enfrente de eso, enfrente de este equilibrio territorial fantasmagórico, de la eficiencia energética, de todas estas historias que hablan de progreso, de desarrollo, etcétera, etcétera, tenemos los problemas, ¿eh? Esta parte de la columna del otro lado, tenemos esto. Problemas de cohesión social, lucha contra la vulnerabilidad, hay cada vez más barrios vulnerables en Europa. En España, hace unos años, allí en el departamento donde yo trabajo, pues se hizo un estudio, me parece que era hace 3 o 4 años, no me acuerdo bien, y había 200 y pico áreas vulnerables en España, utilizando los mismos criterios. Los mismos criterios son criterios de renta, de educación, de etcétera, de empleo, en fin, toda una serie de edad también. Utilizando todos esos criterios, ahora mismo hay en España 500 y pico, es decir, se ha duplicado en un periodo que no llega a ser, yo creo, ni 5 años. En 5 años se han duplicado las áreas vulnerables. Pero este no es un problema español. Desgraciadamente es un problema, por lo menos europeo, porque es donde me consta que hay estudios que lo avalan. Es decir, que es un problema que además se ha incrementado últimamente con los problemas relacionados con la inmigración, etcétera, que forma parte del cuadro de vulnerabilidad. Es decir, que el cuadro de vulnerabilidad se completa, entre otras cosas, con fuertes presencias inmigratorias, etcétera. La lucha contra la exclusión, estamos hablando de eso precisamente, políticas de educación, mejoras de espacios públicos, etcétera. La Carta de Leipzig quería compensar o articular, por un lado, toda esta parte de la historia, de equilibrios territoriales, fantasmagóricos y demás, innovaciones, nuevas economías, competitividad, lo bueno, es decir, la parte buena, con sus efectos inmediatos, que eran la falta, cohesión social era uno de los mantras de la carta, ¿no? De lo que se persigue, y sigue siéndolo. Es decir, cuando tú te sientas con estos tipos ahora mismo, con estos tipos, los representantes de los gobiernos europeos que están discutiendo esta cuestión, uno de sus mantras es precisamente cohesión social. Social cohesion, por su expresión inglesa. Y maldicha, pero bueno, ellos la usan así. Social cohesion. Bueno, pues cohesión social, como digo, lucha contra la... Bueno, ¿cómo se puede combinar o articular un programa de desarrollo como este con sus efectos negativos como eso y resolverlos? Yo creo que la ciudad es la ciudad tradicional, ¿no? Me refiero a la ciudad construida al menos, se convierte en el lugar, y precisamente los centros históricos o los centros urbanos especialmente, se convierten en el lugar de acción privilegiado para superar estos retos. El espacio urbano Leipzig debería proporcionar prosperidad económica, con todo eso que hemos hablado, equilibrio social y sostenibilidad. Uno de sus temas fundamentales es la sostenibilidad. Ahora bien, desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿qué es la ciudad? Bueno, pues os digo que para ellos la ciudad, y por eso este yo creo que es un poco el tema central de lo que quería contar hoy, aunque luego veamos alguna ilustración, no tan bonitas como las que nos acaba de enseñar Pilar, pero espero que sirvan para aclarar lo que quiero decir. Para la sostenibilidad, o para esta visión de la sostenibilidad, la ciudad no es nada más que un instrumento económico, otra vez. He dicho antes que sostenibilidad viene de un desajuste entre economía y naturaleza. Y la ciudad se convierte en uno de los campos, como puede ser las fábricas, o como puede ser el consumo energético, como puede ser cualquier otro aspecto relacionado con la economía directamente, la ciudad se convierte en un campo más donde desarrollar prácticas, buenas prácticas, se habla constantemente de buenas prácticas, de orden sostenible. Es decir, es el sitio, la ciudad, donde dicen, hombre, vamos a mejorar las condiciones de calefacción. Y hacen, lo acaba de hacer el gobierno hace poco, una serie de medidas que han sacado destinadas a mejorar las condiciones, la eficiencia energética de los edificios, introduciendo en los procesos de rehabilitación, por ejemplo, sistemas de aislamiento más eficientes, sistemas de calefacción también más eficientes, aprovechando a lo mejor las terrazas en algún caso para obtener energía solar, etcétera, etcétera, ¿no? Mejoras en definitiva de la eficiencia energética, es decir, usar la energía con más cuidado. ¿Qué otras cosas? Transporte, por ejemplo, es uno de los campos típicos. Hay que mejorar las condiciones de transporte, evitar el transporte privado, reducirlo, incluso mucha peatonalización en algún caso, aunque eso tiene otra aplicación bastante diferente de la que en principio podría parecer. Mucho transporte público, claro, bicicleta, no sé qué. Todo esto está relacionado con el tema de las buenas prácticas. Y lo mismo los espacios colectivos de calidad, eso está también relacionado con las buenas prácticas sostenibles, el uso del espacio público, de la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se suele combinar, esto está dentro del campo de acción, de lo que podríamos entender por sostenibilidad, se suele combinar con actuaciones dirigidas precisamente a suavizar las condiciones de las áreas vulnerables. Mejoras de políticas de empleo, introducción de cuestiones relacionadas con la educación, mejoras educativas, suele ser una de las debilidades de todo eso, alguna política de vivienda de vez en cuando también, etcétera, ¿no? Todo esto se suele combinar, como digo, para conseguir mejoras relacionadas con la sostenibilidad. Pero a mí se me ocurre que hay otro planteamiento mucho más inexplorado y que yo creo que es el que merece la pena verdaderamente abrir, y yo creo que estamos en el momento de abrirlo, y eso sí que tiene mucha relación con lo que acaba de contar Pilar, porque se pueden extraer muchas conclusiones de lo que ha dicho, pero hay una que a mí me salta directamente, y es que hemos visto cómo ciudades como Burdeos, por ejemplo, barrios de ciudades como Burdeos, hemos visto cómo la ciudad es víctima de la piqueta, la ciudad viva, la ciudad con su gente, con sus mundos, con sus complejidades, y es sustituida por la muerte. Yo, sobre esto, es una metáfora que a mí me ha venido, desgraciadamente, con mucha frecuencia, cuando uno va viendo lo que se está haciendo por ahí. Y aquí sí que, verdaderamente, estamos ante un problema de sostenibilidad y bien sólido y bien profundo, mucho más que el estrictamente económico. Porque si la sostenibilidad es un discurso que nace del enfrentamiento, como he repetido ya varias veces, entre economía y naturaleza, cabe la posibilidad de que nos enfrentemos a otro problema, que es desarrollo urbano o desarrollo económico apoyado en la ciudad y la otra naturaleza que tenemos. Yo creo que el hombre tiene dos naturalezas. Una que es la naturaleza de la que procede por evolución, Darwin, sería la referencia. Ahí tenemos, somos lo que somos a partir de una bacteria o de lo que sea, o algo menos todavía que una bacteria, y hemos ido evolucionando. Hay una línea genética que nos enlaza. Y hay otra naturaleza que es la urbana, la territorial, es decir, lo que el hombre ha construido. Es decir, que hay una naturaleza artificial que es tan interesante y acumulativa y evolutiva como la otra, tiene características muy similares. Hay, si empezamos a establecer puntos de coincidencia entre una y otra, veríamos que hay muchísimos. Se puede hablar, de hecho, de ecosistema urbano. El concepto de ecosistema urbano es un concepto posible, de ecología urbana. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona, si no recuerdo mal, bueno, no recuerdo mal, ¿no? Lo sé porque un amigo mío, Salvador Rueda, pues es el director de ese departamento del Ayuntamiento de Barcelona, ese que acaba de meter la pata, no él, con lo del tema de la Diagonal, ¿no? Preguntándole a la gente lo que nadie tenía ningún interés en hablar. Pues, la Diagonal, deje usted la Diagonal en paz. Por favor, dejen la Diagonal en paz, ¿no? Pues hay un departamento al que yo sé que no le hacen demasiado caso, pero bueno, ahí está y hace cosas interesantes, que yo creo que su labor es precisamente intentar describir, intentar crear un estatuto científico primero, político, Político en el sentido de espacio de intervención o de mecanismos o de protocolos de intervención en la ciudad, que lo que hacen es intentar establecer, como digo, el estatuto vital de naturaleza de la ciudad. Es decir, que la ciudad la podemos concebir como otra naturaleza llena de recursos, está llena de recursos. Ahí es donde ha crecido la inteligencia. Si somos algo más que cretinos arando en un monte, es porque ha habido ciudades, y las ciudades ha sido el lugar donde el pensamiento se ha desarrollado. Incluso la sociedad moderna, esa que ahora nos destruye, ha nacido en las ciudades. Las democracias han nacido en las ciudades, como actos ilegítimos en su momento, por cierto. Si hemos de hacer caso a Max Weber, y yo creo que está bastante en la línea de lo que debió de ser, pues también como un acto ilegítimo, es decir, como una revolución frente a un poder establecido, la ciudad emerge y ahí crea crea las democracias modernas. Así que si es todo eso la ciudad, y seguía siendo la ciudad, y hemos visto cómo la ciudad era un lugar rico, complejo, esas imágenes que nos mostraba Pilar hace un momento, veíamos un barrio entero lleno de vida, donde la vida se salía por todos los lados, de repente se convierte en una especie de panteón, ¿no?, donde todos los que viven son idénticos, ¿no?, son clones, son clones que responden. El hombre medio, que es una de las grandes creaciones del capitalismo moderno, que es el consumidor medio, en fin, ese personaje que verdaderamente no tiene ni futuro ni pasado. O sea, el hombre medio es una especie de, es una entidad abstracta, tan abstracta como el dinero del que vive y sobre el que él se alimenta. Así que estamos efectivamente llegando a, o todo este proceso de desarrollo se está construyendo precisamente sobre la destrucción, no ya de la naturaleza, que también, sino de la otra naturaleza, que es la ciudad. Así que de lo que estamos defendiendo aquí es la ciudad como naturaleza dañada, como naturaleza víctima de desarrollo, saqueada sistemáticamente, llena de gente desposeída. Hemos visto cómo 10.000 personas eran desposeídas de su posición en la ciudad y eran catapultadas a un barrio periférico donde van a llevar una vida ya anodina, donde no van a poder ni siquiera disfrutar de la sorpresa de salir a la calle, porque mientras una ciudad está viva, salir a la calle siempre encierra alguna sorpresa. Cuando eso no ocurre es que nos la hemos cargado, es decir, hemos destruido la naturaleza urbana, en este caso. Es que yo intentaría desarrollar, y eso está por desarrollar, y está por desarrollar simplemente porque no hay todavía una buena descripción, ni un buen estudio, ni evolutivo, ni de ninguna clase, de qué clase de naturaleza es esa naturaleza urbana de la que estamos hablando. Se ha escrito mucho sobre, de manera más o menos poética, sobre ella, pero está por establecer realmente cuál es su verdadera naturaleza, es decir, cuáles son sus leyes. Pues podemos aventurar cosas. Fijaros que me he quedado en esta diapositiva y a lo mejor ni vemos más, después de todo el lío que hemos tenido. Porque lo importante, yo creo que son las ideas que podemos sacar de esto. Digo que esa segunda naturaleza tiene mucho que ver con la otra, como decía antes. La idea de ecosistema y de ecosistema complejo, por ejemplo, es una idea interesante. Si uno la utiliza como un símil sin llevarla hasta el final, entre otras cosas porque hay una diferencia fundamental entre una y otra. Mientras una es un automatismo, y eso nos hace a veces dar muchos traspiés introducir mucha confusión, la naturaleza natural son automatismos legales, hay unas leyes que regulan el proceso y esas leyes evolutivas tienen sus propios automatismos. Eso nos llevaría a pensar que, bueno, pues las ciudades lo que tenemos que hacer es dejarlas que evolucionen y tal y cual. Bueno, eso es un procedimiento, pero el problema es que la ciudad no es realmente eso. La ciudad es una creación humana, es una construcción social. Y como tal construcción social, bueno, pues se debe a la evolución de la propia sociedad. Tiene una naturaleza un poco más compleja que la naturaleza física, que la naturaleza natural. Es de una naturaleza un pelín más compleja porque responde a proyectos que surgen de hegemonías sociales que en un momento dado pues son capaces de sacar adelante ciertos proyectos, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, lo único que son capaces es de fabricar artefactos, llamando a un 3, 4, 10 arquitectos, son los top 10 de los arquitectos del mundo, y colocarlos donde caiga, para desgracia de la humanidad, pues ahí donde te cae un artefacto de estos, pues ya no vuelve a crecer la hierba, aunque algunos piensan, aquí tenéis uno, por cierto, no demasiado lejos, y por cierto, bastante lejos de la ciudad. No demasiado lejos, pero lo suficientemente lejos para que ni siquiera le dé vida a la ciudad. Otra cosa sería el Guggenheim, otras cosas así, que al menos están en el medio de la ciudad. Pero este incluso, no sé quién se le ha ocurrido hacer eso ahí, pero es mi opinión, ¿eh? O sea, yo ya tengo muchos años de urbanista y sé, y uno ya tiene hasta cierto olfato de las cosas que no van a funcionar. Y eso tiene toda la pinta de que nunca va a funcionar bien. A base de mucho dinero funciona todo, ¿no? Como decía, ¿cómo se llama? El Faimino y Cansado, ¿no? Dice, a mala leche vuela todo, ¿no? O sea, coges eso y lo tiras y vuela, ¿no? Dice, pues a las malas vuela todo, ¿no? Pero claro, tiene que ser poniéndose, ¿no? Naturalmente difícil, ¿no? O sea, eso lo tiene un pelín complicado. Así que yo lo que estoy planteando simplemente es que hay una naturaleza urbana, hay una naturaleza de la ciudad, y esa naturaleza es la que estamos destruyendo y convendría recuperarla. ¿Y en qué consiste? Estaba hablando de la posibilidad de convertirla en una, o no identificarla, sino asimilar a un ecosistema. Yo suelo hablar siempre del bosque y el trigal. El trigal es muy productivo, esos barrios periféricos, pero son todas las espigas son iguales y últimamente hasta idénticas, porque son simientes fabricadas por Monsanto, por alguna empresa, que efectivamente todas las espigas del trigo son exactamente iguales. Es una espiga media que han conseguido materializar finalmente. De las periferias son muy productivas desde el punto de vista inmobiliario, ni os cuento, ¿no? Fabrican las venden y va, ya está. Lo que pasa es que luego lo que queda simplemente es poco reproductivo, porque el trigal será muy productivo en la primera cosecha, pero agota el suelo. Agota el suelo y no tiene ningún mecanismo que devuelva al suelo su fertilidad. Carece de mecanismos de esa clase. Pensad al contrario en un bosque, la ciudad tradicional, esa que hemos visto antes cómo era degollada y sustituida por Chaban-Delmas primero y por Monsieur Juppé después. Eso, un bosque, es todo lo contrario. No es muy productivo. Su masa, la producción de biomasa, es prácticamente la misma, aumenta ligeramente cada año porque coge energía solar, etcétera, pero no crece mucho, no es extraordinariamente productivo. Un bosque tarda años en desarrollarse, pero no hay que ocuparse de él. Es decir, tiene mecanismos, sus nutrientes circulan a través de procesos complejos, procesos que no son del sistema principal, son de sistemas incluso anteriores, algunos incluso sin oxígeno, son anóxicos muchos de esos procesos. Pero el caso es que el nitrógeno circula por el ciclo circular, es devuelto a las plantas por la manera, a través del suelo, a través de bacterias, es un mundo. Es un mundo que hay donde hay hasta enanitos, o sea, como es bien sabido, en el bosque. O sea, que el bosque es capaz de mantener ninfas, enanitos, y además todo ese sistema extraordinario vivo. Y además lo hace prácticamente gratis, cogiendo la energía del sol y utilizando con la mayor eficiencia los recursos de los que dispone. Yo no digo que la ciudad tradicional sea igual que el bosque exactamente, pero es un sistema que efectivamente mantiene sus condiciones de reproducción. Es decir, no destruye, en principio, no destruye de una manera radical sus condiciones de reproducción. Yo creo que el problema es ese. Es decir, el desarrollo económico, por muy sostenible que nos pretendamos hacer desde el punto de vista de la sostenibilidad económico natural, es un sistema depredador, es un sistema que requiere energía porque elimina todos los nutrientes de los que se alimenta. El desarrollo industrial terminó con formas productivas que, por cierto, ahora se recuperan en plena crisis. Es decir, cuando el sistema entra en crisis, una de las cosas interesantes es que hay una enorme capacidad de reproducción. En España no puede haber 4,5 millones de parados porque estaríamos en una guerra. De esos 4 millones, más de la mitad, probablemente 3, están trabajando, y tengo pruebas personales de conocer gente. Y si yo conozco a todos esos y hablo con gente y conocen a otros tantos, pues por estadísticas puedo asegurar que hay muchísima gente así, que están reconstruyendo formas de producción que no entran en la economía formal, media América vive así, África prácticamente entera, es decir, que hay mecanismos, claro, no son muy brillantes, no terminan, aunque hemos visto que también pueden terminar, no terminan necesariamente culminando en una obra de Calatrava, pero son procesos que mantienen el sistema perfectamente. Y lo mantienen precisamente porque no sufren las mismas condiciones de funcionamiento que la parte capitalista dura del sistema, ¿no? Que es la que es más quebradiza, claro, es más dependiente de todo eso. Y en la ciudad precisamente es un lugar donde hay mucha probabilidad de que estas formas, estas formas informales, estas formas de economías sociales, de economías difíciles de describir. Yo recuerdo que en los años 80, cuando hubo la primera crisis, me acuerdo que yo estaba entonces en la Comunidad de Madrid, bueno, la Comunidad de Madrid no existía, estábamos en Diputación, estábamos empezando a hacer trabajos de planeamiento en la Provincia de Madrid, y recuerdo que en los años 80, como digo, estaba ya en plena crisis, la famosa crisis de los años 70, que se habló de la crisis del petróleo ni historias, era el sistema productivo que había agotado el modelo fordista estaba agotado, y entonces yo recuerdo que se estaba buscando desesperadamente, como si fuera una película, se estaba buscando desesperadamente una alternativa a ese modelo. Y las alternativas pasaban por explorar todos los procesos de producción, las deslocalizaciones. Al final se terminó haciendo una globalización que ya veis lo que ha durado. Es decir, que como sistema, deslocalizamos, construimos, hacemos una nueva división internacional del trabajo. Estupendo, todo esto. Pero fijaros que eso no ha durado ni 10 años. Eso ha durado 10 años. Y realmente el capitalismo que conocemos, el capitalismo industrial, tiene más o menos 70, 80 años. No tiene más. No tiene más. El Imperio Romano duró muchísimo más. O sea que como sistema era bastante más fiable, ¿no? Y menos desequilibrado. Pues yo recuerdo entonces que se buscaba y se empezaron a explorar cosas que habían pasado bastante desapercibidas. Recuerdo que los británicos, la escuela de Leeds, sobre todo en Manchester y en otros sitios del centro de Inglaterra, empezaron a hablar de las inner cities, de las ciudades centrales, de las ciudades interiores. Y empezaron a aflorar montones de economías sociales, desde producir cerveza hasta las cosas más inesperadas, que se hacían por mecanismos no capitalistas, es decir, que no pasaban por los circuitos formales de producción. Así que la ciudad de repente se demostró que era una economía extraordinariamente compleja, competitiva, innovadora, etcétera, ¿no? Es decir, que todo eso surgía de ahí dentro. Bueno, duró poco, ¿eh? O sea, hay que decir que estos trabajos, yo recuerdo, incluso trajimos gente para, pues, estábamos intentando buscar solución al Madrid de aquella época. Y lo intentábamos unos pocos, claro, porque el resto estaba pensando naturalmente en parecerse al Silicon Valley, ¿no? O sea, su imagen era Silicon Valley frente a las inner cities británicas, ¿no? En Italia ocurría exactamente igual, la famosa Benetton, y se puso muy de moda en aquella época la Emilia-Romaña, porque la Emilia-Romaña había tenido unas políticas de bienestar muy importantes. La izquierda local italiana era muy activa y había hecho políticas sociales extraordinarias. Y la Emilia-Romaña, de repente, pues era un territorio muy barato, o sea, la mano de obra era barata y cualificada. Barata porque, como tenía un estado del bienestar muy bien desarrollado, pues no necesitaban grandes cantidades de salarios y tal. Entonces fue cuando se crea el disperso productivo, las granjas, es decir, media campiña de la Emilia Romagna se convierte en la gran fábrica italiana de textiles, etcétera, entre otras Benetton. Bueno, aquí tenéis el ejemplo de, yo no sé hasta qué punto hace algo parecido Inditex, ¿no? O sea, no lo sé hasta qué punto, pero es algo de ese estilo, ¿no? Yo creo que Inditex en ese sentido sigue un poco ese modelo, o modelo algo parecido a eso. Bueno, todo esto evidentemente está basado en territorios maduros, complejos, evolucionados, que son capaces de hacer cosas que desde luego os puedo asegurar que una periferia como esa que veíamos antes de Burdeos es incapaz de hacer. O sea, en esa periferia lo único que se puede pasar es hambre. Si las cosas vienen mal dadas. No hay alternativa. Eso no tiene evolución posible, no tiene, eso evoluciona a peor, eso evoluciona hacia vulnerabilidad o algo peor que eso, mientras que esto otro sigue manteniendo la vida. Bueno, este es un poco el planteamiento. Entonces yo creo que la sostenibilidad ahora hay que enfrentarse, o hay que partir, mejor dicho, de esa nueva naturaleza que hay que empezar a describir, que hay que empezar a conocer a fondo y sobre todo que hay que empezar a valorar como un recurso que no podemos permitirnos el lujo de destruir y sustituir por una gamberrada hecha por tres arquitectos famosos, espoleados por un político que lo que quiere es salir delante de una gran maqueta engañando a todo el mundo. O sea, porque ese tipo lo que acaba de hacer es destruir. Yo les digo a mis alumnos muchas veces, mira, iros a la periferia de Madrid y veréis los paus esos que están haciendo ahí, San Chinarro, no sé qué, no sé cuántos. Digo, cuando veáis la pala excavadora que entra en el suelo y levanta ese suelo que hay ahí, y mira que eso es un erial, lo miras y ahí no hay nada. Digo, pues esa pala excavadora que acaba de hacer así, se acaba de llevar eso, se acaba de llevar 10 millones de años de evolución por delante. A lo mejor es una evolución que no ha dado gran cosa, ¿no? Pero seguro que eso está lleno de criaturas. O sea, ese tipo que acaba de meter la pala, ese tipo que se llama normalmente Florentino Pérez, que es el jefe de ACS, por ejemplo, que es una de las empresas que se dedican a meter la pala, luego lo convierte en Ronaldo. Es una cosa curiosa, ¿no? Yo hay veces que me parece que son alquimia, ¿no? Hacen alquimia. Convierten las bacterias de hace 10 millones de años en Ronaldos, ¿no? Pero fijaros lo que dura, no les sirve ni para ganar la liga. O sea que. O sea que tampoco les va bien. O sea que dices al final, bueno, pero es que los tipos, ¿no? Pues ni eso, o sea. Y eso. Bueno, pues yo les digo eso muchas veces. Y con la ciudad pasa exactamente lo mismo. Bueno, vamos a pasar muy rápidamente. Voy a saltarme todo esto porque os voy a aburrir con todo esto. Y vamos a ver un caso. Mirad, ¿a qué hablo? Cuando hablo de espacio, es decir, de qué es lo que nos cargamos, he cogido algunas cosas que tienen que ver con Lavapiés. Lavapiés es un barrio del centro de Madrid. No sé qué, cómo tengo el tiempo, porque no he mirado. ¿Qué me queda? ¿Cuarto de hora? Bueno, vamos a ver si vamos rápidamente. Porque me vais a decir, bueno, ¿y cómo es esa ciudad que hay que salvar o de qué características tiene? Y sobre todo, ¿qué es lo que hay que ver, ¿no?, en ella? Mirad, esto es este gráfico lo pongo porque yo suelo hacer estudios inmobiliarios. Y estudios inmobiliarios, quiero decir, de qué es lo que está pasando realmente en la ciudad. Un sitio como Lavapiés, ¿no? Evolución de precio del tejido residencial complejo. El barrio de Lavapiés de Madrid. Bueno, en un tejido, lo normal es que esto fuera una curva normal de Gauss, porque en una periferia, desde luego, es así. Las curvas de Gauss definen uniformidad. Es decir, que cuando tú haces un estudio de cualquier cosa, de estatura, por ejemplo, ¿no?, de una población, y te sale una curva de Gauss, que sería más o menos esto de aquí, si fuera esto solo, o una cosa así. Eso es una curva de Gauss o curva normal. Mira qué casualidad, se llama normal. Bueno, no se llama normal por casualidad. Se llama normal porque eso es una curva estadística que define lo normal, ¿no? Pues lo normal en un barrio es que ese precio fuera único. Mira, Lavapiés ya había tres en el año 2000. Entonces, en el año 2000, que fue la primera vez que hicimos el estudio. Y esta es la última que hemos analizado. Aunque hay posteriores, pero no están aquí. Y esta es la del año 2006. En seis años, fijaros, ¿dónde estaba el primer campo de precios? Estos son frecuencias, para que entendáis. Me llevaría un rato explicarlo bien, pero como sois gente muy lista, pues lo vais a entender rápidamente. Estos son frecuencias con las que se presentan los valores, y aquí está el valor. En el eje de abscisa están los valores. En el año 2000, el valor más frecuente, que es este, estaba en 1.200, 1.400, estaba a unos 1.500 euros el metro cuadrado. Había otro grupo de valores aquí, otra curva normal, lo cual quiere decir que había tres universos de valores. Había uno que ya estaba en 2.200, que es este de aquí, pero no era el más importante. Fijaros, en seis años, sin que nadie hiciera nada, se había desplazado aquí. Y se había desplazado a 3.000, el máximo estaba aquí, el máximo de la distribución estaba en 3.500 aproximadamente, no, 3.800 casi, que es este de aquí. Y había otro aquí muy importante, y eran dos básicamente, y sus recuerdos, sus secuelas. Y el otro estaba en casi 4.500 aproximadamente, y todavía había valores muy cerca de 5.000. Este barrio es un barrio que históricamente era uno de los viejos arrabales de Madrid. La ciudad tiene mucha memoria. Los barrios de clases modestas se perpetúan, pero los barrios de clases modestas no son de clases modestas como los de ahora. Son barrios que tienen un espectro social lo suficientemente amplio como para no poder hablar de un barrio de clase exactamente. Hay sus pequeñas burguesías locales, un poco lo que es la ciudad popular. O sea que este barrio sería una especie de ciudad popular. Ese concepto, por cierto, de ciudad popular es un concepto también valioso. El bosque nos ayuda a acercarnos a la idea de esa naturaleza urbana de la que hablo, pero también el concepto de ciudad popular, que es una ciudad del pueblo, o sea, una ciudad del pueblo mezclada, donde hay gente un poco de todas las clases que viven en conjunto. ¿Podría alguien pensar, dice, bueno, pues si ha habido este desplazamiento, hemos visto que una de las mayores amenazas que tiene la ciudad histórica, una de las mayores amenazas es justamente esos procesos de elitización. Es decir, que se salva el cuerpo con el peaje de perder el alma, de perder el contenido social. Se salva la arquitectura, se salva el sustrato construido, se salva entre comillas, porque ya hemos visto cómo se salva, ¿no? Con mucho estereotipo, con mucha historia y tal, pero algo se salva, ¿no? Estas instituciones internacionales que velan por el patrimonio y todo eso, que están diseñadas para salvar el cuerpo. Pero ¿qué ocurre con el contenido social? Es decir, el paisaje, ya por utilizar una palabra de estas jornadas, el paisaje se salva, pero ¿qué ocurre con el paisanaje? El paisanaje también. Bueno, pues el paisanaje normalmente no se salva, pero aquí casualmente sí, o por lo menos no ha desaparecido radicalmente. Y fijaros, porque esto que ha ocurrido aquí, este desplazamiento, y esto ya es interesante, este desplazamiento es más o menos la espoleta, la palanca que utiliza tanto el sistema inmobiliario como las propias autoridades locales, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, es la palanca con la que saca a la gente y convierte el barrio en un barrio, como se diría ahora, más cool, ¿no? Más fino, más elegante, más de clase, más elitizado. Aquí tenemos un ejemplo de un indicador de elitización, pero aquí ha fallado. ¿Y ha fallado por qué? Bueno, podríamos mirar muchas cosas. A mí se me ocurren varias. Ha fallado entre otra cosa. Estos son tipos edificatorios del barrio. Aquí hay una enorme cantidad de infravivienda. Este barrio hay una enorme cantidad de infravivienda. Otro concepto curioso, porque la infravivienda se utiliza normalmente como un pretexto, como un arma arrojadiza, y se dice, ojo, en el barrio Lavapiés hay aproximadamente 4.000 infraviviendas de 12.000 viviendas existentes. Esa es la proporción. Por lo menos son 4.000 las que oficialmente están registradas. Hay un plano, existe un plano de edificación defectuosa, de edificación de infravivienda. Y ese plano, ya veis aquí las cosas que hay, ¿no? Es decir, esta casa, por ejemplo, no sé si la veis bien, pero es un ejemplo, hay algunas peores todavía, como esa de ahí. Esto es la que da a la calle, la fachada que da a la calle. He mantenido la forma que tiene la posición en el barrio, en las calles del barrio. Y, por ejemplo, el frente de fachada, a ver si pillo el cursor. Este es el frente de fachada que tiene, me parece que son dos huecos a la calle. Y la casa que da a la calle es esta de aquí. Todo lo demás ya da a un patio, fijaros este patio, no sé si lo veis bien. Este patio es lo que tiene cruces. El patio es yo lo conozco eso por dentro y es verdaderamente pavoroso cómo se puede vivir ahí, ¿eh? Y todo lo que hay son viviendas, cuartos que dan aquí. Algunos de ellos son muy, muy, muy pequeños. Estamos hablando de cuartos de 11 metros cuadrados, por ejemplo, donde efectivamente vivir ahí empieza a ser complicado, ¿no? 20, 30, como se planteó en algún momento, pues está bien. Es decir, que es una cosa que sería aceptable. Pero aquí es que hay cosas mucho más pequeñas y además no tienen luz, prácticamente no tienen luz. Bueno, esto ha ayudado a conservar. Bueno, os tengo que decir una cosa. Los precios más altos se pagan precisamente por estos chiscones. Y se pagan así porque, como son tan pequeños, a poco que le metas 5.000 euros, pues te sale por 50.000 euros. Y dices, bueno, ¿y quién se mete ahí? Bueno, pues un inmigrante, por ejemplo, que está acostumbrado a aguantar lo que le echen. O un chico que se acaba de ir de su casa y que por no aguantar a los viejos o no sé qué, o que quiere vivir su vida y se emancipa. Así que fijaros, es un espacio de emancipación, por un lado, posible. Hay muchos, hay todos los ejemplos que queráis aquí buscar, ¿eh? Esta es otra también bien guapa, ¿eh? Tiene tres a la calle. Esta es la del jefe, esta es la de un cuñado y esta es la de un primo lejano. ¿no? Esa es la que tiene el peor casa. Y luego todos los demás, todos los pobres que vienen aquí en un patio. Esto es un patio, una especie de corrala alargada, son como cuchilladas. Y entonces aquí aparecen pues eso, cosas muy pequeñas. Estas casas eran casas de alquiler en origen. Esto también hay que entenderlo. Esto no es una producción para vender. No están diseñadas para vender. Están diseñadas bajo un principio, que es el principio de densificación, es decir, de obtener rentas intensificando la edificación. No hay huecos, prácticamente está construido al 80 o 90% de la superficie del solar, y para alquilar. Para alquilar a casas modestas, a gente modesta, pero como son muchos, estos son muchos pocos. Se puede hacer rico alquilando uno importante, grande, con buen precio, o a base de muchos pocos. Estos optaban por muchos pocos y han ido concentrando aquí este problema. En cualquier caso, fijaros que solo en planta, estos son plantas generales de los edificios, tenemos varias clases en la misma planta. Es decir, que este es un espacio, ahora que se habla de cohesión social, bueno, yo no sé las relaciones que mantendrían, supongo, por lo menos no se mataban, o sea que convivían en un espacio, gente de clases bastante diversas, más o menos como ahora. Probablemente aquí viviría el burgués, que sería a lo mejor el dueño de la casa y que tenía la tienda abajo, y ese tipo pues alquilaba luego a una serie de señores con los que se llevaba mejor o peor. La literatura francesa, Balzac, etcétera, está lleno de textos que hablan de este tipo de relaciones, y ahí está, y el barrio ha aguantado gracias a eso. Un espacio de resistencia, lo pongo aquí, dice que contribuye en parte a conservar la complejidad en la ciudad tradicional. Un sustrato edificado diversificado en propiedad horizontal. Porque esto se vendió en su momento y ahora ya no es un casero, lo normal, hay caseros todavía que son propietarios de edificios completos, y esos son los que se están transformando, curiosamente, pero el conjunto del barrio está en propiedad horizontal. Y ahora viene aquí un problema. Bueno, aquí tenéis unos ejemplos, aquí se ve mejor, ¿no? Ejemplos. Esto no es del barrio, esto no es del barrio este, me parece, esto es de otro sitio. Pero aquí tenéis una corrala típica, otra más, fijaros, está mucho más estrecha con los cuartos alrededor. Este otro con estos pequeños patios y todos estos interiores. Fijaros el grado de densidad de acumulación que hay ahí. Bueno, este es el sustrato que aguanta estas transformaciones, incluso ha aguantado la embestida inmobiliaria. Es decir, que ha aguantado un cambio sustancial de precios y ha podido soportarlo. Y sigue conteniendo un alto grado de complejidad social. ¿Del todo? No. La verdad es que no. Yo no sé si aquí tengo... Bueno, aquí tengo más ejemplos. Estos son más ejemplos del barrio. Mira, yo... Ahí va. Me ha desaparecido la que yo quería que quedara. Mira, Embajadores, porque Embajadores es el barrio donde está Lavapiés. No importa. Esta se parece mucho a Embajadores. Fijaros cómo las estructuras sociales que quedan en el centro de una ciudad como Madrid, pero esto puede valer para cualquier otra ciudad. Mira, esto es una estructura gentrificada, el barrio de Justicia. Aquí es donde está el famoso barrio de Choca. Digo el famoso barrio de Choca porque hay viajes organizados desde Nueva York, desde los sitios más lejanos del planeta, al barrio de Choca. O sea que es un atractivo turístico, ya, y las cosas, no hace falta hacer un Eisenman, basta con meter a homosexuales en un barrio y que hagan su vida y aquello se convierte en una atracción planetaria, ¿no? Bueno, homosexuales y otras cosas, porque al final en ese barrio hay de todo, ¿no? Porque queda bastante complejidad, pero es un barrio bastante gentrificado. La gente que vive allí tiene un cierto nivel de renta y ha expulsado bastante. Bueno, curiosamente Lavapiés se parece, pero por otras razones. Y se parece en esto. Mirad, no hay gente mayor o muy poca. Realmente no es significativo. Esto pasa un poco ya en todo Madrid. Pues la gente de esta edad ya, los que están por aquí arriba, pues cada vez hay menos. Fijaros, es una población básicamente de 30 a 34 años, que es el máximo de esta distribución. Por cierto, también, esto es histórico, nunca ha habido un crecimiento demográfico o un volumen demográfico en edad fértil tan importante como ese, ni que se corresponda con una producción de niños tan baja. O sea, esto se llama extinción. Es decir, si alguien quiere, aquí estamos discutiendo que si el euro, que si no sé qué. Bueno, esto es la extinción. O sea, esto es la imagen que tiene la extinción, es esa, más o menos, Si esto fuera una población de linces, diríamos, se está extinguiendo, y las poblaciones de linces probablemente se parezcan a esta un poco, ¿no? Fijaros lo que es un barrio tradicional, Acacias. Bueno, tiene bastantes más niños. Este es un barrio más de familias. El barrio de las Acacias es un barrio del centro de Madrid, pero no de estos que están sujetos a gentrificación. Y bueno, tampoco hay personas muy mayores, ya desaparecieron, son estas de aquí, esto es muy parecido, pero fijaros, el máximo no está en 30-34 años, este es un barrio de emancipación, de gente joven, de no sé qué. Por cierto, que también muy activo económicamente, ocurren muchas cosas, aquí se generan novedades, tendencias, como diría ese, ¿no? Le comentaba antes que hay una alumna que está haciendo un trabajo de doctoral, que está haciendo un trabajo sobre uno de estos barrios, la calle Fuencarral, que separa este barrio de Choca del otro de al lado del barrio de Tribeca, el Tribeca nuestro, vamos, el Tribal, y ponía un cartel que decía: lo que yo llevo no es hortera, es simplemente una tendencia que todavía no está reconocida, ¿no? Decía una cosa así, ¿no? Bueno, pues es un sitio donde efectivamente, horteras o no, surgen tendencias o se crean tendencias. Y los cool hunters, los cazadores de lo cool, pues van a esos barrios precisamente, ¿no? A buscar a ver qué es lo que la gente ha innovado. Bueno, pues este barrio que es tan joven, que es tan vivaz, que ocurren tantas cosas, que no se puede dormir, porque esta gente, los 30-34 años se caracteriza porque es la época de la vida en la que menos se duerme, ¿no? Estás todo el día en la calle dando guerra, ¿no? Por eso no hay viejos tampoco, se mueren, o sea, no pueden soportar el ruido, o emigran directamente, buscan refugio en las casas de sus hijos formales que viven en una periferia exterior. Pues aquí no hay eso, ¿no? Son gente de familias, gente de una edad más o menos avanzada, tienen chavales jóvenes y bastantes niños también, y es bastante, voy a decir, más equilibrada, tampoco es mucho porque seguimos teniendo pocos niños, pero esto es un mal general del país, ¿eh? Fijaros esta diferencia, ¿no? Esto es la pirámide de edades de un barrio gentrificado, es decir, de un barrio que niega la mayor, que niega la ciudad tradicional, que niega esta ciudad y que en cierto modo supone una amenaza para la integridad de esta forma de vida que es, o de esta segunda naturaleza que es la ciudad. Cuando veáis esto, cuidado, esto es un peligro. Es interesante desde el punto de vista a lo mejor económico, etcétera, pero esto ya amenaza alguna pequeña catástrofe. Tiene que estar entre medias de estas dos, probablemente. En cuanto a la frecuencia de tamaños de hogares, claro, Acacias, fijaros, es interesante, ¿no? Tanto Embajadores como el barrio de Justicia, que es donde está Chueca, fijaros que tienen casi el mismo perfil. Son familias, tamaños de hogares son familias de una persona, el 40%. El 40% son una persona. Esto es un barrio de cazadores. Son cazadores solitarios. Esto es como el león ese, ¿no? Estos son como los tipos esos que van a cazar, ¿no? Salen por la noche a cazar, el 40%. Emparejados hay un veintitantos solo, ¿no? Y ya con una criatura o con un cuñado, pues hay un 12% nada más, y luego ya caen picado, ¿no? Sin embargo, fijaros, el barrio de Acacias, que también tiene una proporción alta, esto es típico del centro de una ciudad, tiene una proporción alta de gente es decir, que viven solos, tiene, sin embargo, una proporción muy alta, casi el máximo está en 4 personas, es decir, que es mucho más equilibrado. Lo mismo ocurre con los tamaños de vivienda, ¿no? Justicia es este, tiene tamaños de vivienda un poco mejores, es mejor barrio. Lavapiés o Embajadores, pues tiene esto, fijaros, de 30 al 45, el máximo está aquí, 30 al 45, ¿no? Y sin embargo, mirad, Acacias está en 76, 90 aproximadamente, y luego pues cae por aquí, pero es más medio, ¿no? Más. Bueno, esto hay precios aquí, no quiero entrar en esa historia. Frecuencia de precios unitarios en Madrid, bueno, esto lo voy a pasar ahora porque, mira, esto sí que me interesaba que lo viera, la evolución de los precios unitarios entre 2006 y 2010. No sé por qué extraña razón, se ve que en el traslado del 2007, el ¿cómo se llama esto?, el PowerPoint 2007 a 2003, pues no sé por qué, debe ser por eso, ¿no?, porque como esta es de 2006 y es anterior a 2007, pues la he eliminado directamente, o sea, y me ha dejado, ojo, porque quería que vierais la diferencia que hay entre. Esto es un mosaico, este plano es muy interesante, porque es un mosaico precisamente de eso que estábamos hablando. La ciudad tradicional, la ciudad histórica, especialmente la ciudad histórica, es una ciudad compleja, es una ciudad donde los precios, como hemos visto antes, es una amplia gama de precios. Y sin embargo, está siendo asaltada sistemáticamente por la lógica inmobiliaria, que es una lógica basada en la representación social. Este plano, digo que es muy interesante porque realmente refleja una imagen. Esto, la gente que hace trabajos de mercado, como son todos de la escuela mercantilista y no saben de qué hablan, quiero decir, no saben de que el mundo es mundo y de la vida no saben nada. Ellos creen que saben de algo porque hablan de economía y esas cosas, de dinero y no sé qué, y se ponen además muy ufanos hablando de dinero, mucho, muy arrogantes, ¿no? Parece que saben de algo y tal. No saben realmente de cómo es la vida, porque esto que estáis viendo es realmente cómo vemos los ciudadanos en la ciudad. Y por tanto, no solamente la vemos así, sino que además esto es lo que estamos dispuestos a pagar por vivir en uno de estos sitios. La parte azul, que es la castellana, si conocéis Madrid, y si no, pues ya os lo cuento, esto sería el Retiro, esto de aquí, y esto es que no tenemos datos y por tanto aparece en gris. Bueno, pues la castellana, que es esta curva que viene por aquí, fijaros, es azul, ¿no? Es de renta alta. La renta alta está a los bordes de la castellana. El verde oscuro también está en el régimen de rentas altas, el verde también. Y la parte roja o más oscura, rojo oscuro, como esto de aquí, color siena tostada, todo esto es bajo, de nivel de renta bajo. Esta era la de 2010 y la de 2006. Lo interesante es que entre 2010 y 2006 esto se ha puesto más rojo y esto más azul. O sea, que el proceso, la transformación, la evolución que tiene el espacio, esto yo lo califico como el espacio social, puesto que es la representación que los ciudadanos se hacen de ese espacio y te valoran por eso. Es decir, si yo le digo a un tipo que vivo aquí, por ejemplo, no es mi caso, pero si yo digo que vivo aquí, automáticamente la gente me sitúa y me coloca a un nivel de renta determinado, es decir, mi estatus aflora inmediatamente. Dime dónde vives y te diré quién eres. Y casualmente esta imagen no es una imagen sacada psicológicamente. Esto es una imagen colectiva, porque esto resume aproximadamente 11.000 datos. Aquí hay 11.000 datos. No creéis que lo he hecho con 10 datos. Tengo unas becarias que son unas fieras. O sea, son listas como demonios y además trabajan, y además lo hacen muy rápido todo esto. Ya lo han cogido tú, que lo hemos hecho unas cuantas veces. Yo no sé si tengo aquí más, ¿no? Desaparecen cosas, ¿no? Aquí me ha desaparecido el 2006. Bueno, no sé, aquí ha desaparecido entera. Bueno, qué desastre, ¿no? Bueno, es una pena. Pero a lo que voy. ¿Qué significa esto? Pues mira, lo que significa es que esto es una especie de plano de convergencia. Es decir, la gente tiene en la cabeza cómo es el espacio social. Y ese espacio social marca el nivel de precio, porque marca el nivel de estatus. Si yo voy a comprar una casa y voy a meter mi dinero en algo, tiene que ser algo que me represente socialmente, por lo menos en mi estatus, y si puedo, un poco más. Probablemente por eso es por lo que todo está desviado al alza. Pero fijaros, esa desviación al alza está construida sobre un principio que es justamente lo contrario de lo que debería de ser, que es un principio de exclusión. Yo compro y pago por vivir en un sitio porque de esa manera me quito de encima todo aquel tipo que no esté a la altura de mi estatus. Y es una garantía, es más, es una garantía económica a medio y largo plazo. Porque si yo elimino, depuro el espacio lo suficiente, tengo casi como una especie de garantía de que en el futuro ese espacio va a conservar su estatus. Es decir, que mi futuro, de mi inversión, depende en gran medida de tener éxito en la depuración de ese espacio. Yo os digo que el barrio de este barrio, que es el barrio de Salamanca, al lado de la Castellana, a un lado y a otro, etcétera, etcétera, aquí es donde vive la gente de más nivel de renta de la ciudad, es un barrio que tiende a ser extraordinariamente selectivo y que ha ido eliminando todos esos elementos que interrumpían en su evolución. El barrio de Lavapiés, si queréis fijaros, está aquí, es esto de aquí, que como veis es rojo. Como media, está realmente en rojo. Lo que veis, estas piezas que veis aquí, son secciones censales. Y yo lo que hago es con esos datos, por sección censal, hago una media, hay una media ahí que no me gusta mucho, pero bueno, no hay más remedio, porque la unidad de agregación son estas piececitas del mosaico que son las secciones censales. Pero es igual, porque he repetido esto un montón de veces, a lo largo del tiempo, este no sé si es la quinta o sexta vez que hacemos este plano, o un plano similar, y siempre sale el mismo retrato. Lo cual quiere decir, y fijaros, he hecho a lo mejor con 2 años de diferencia. Y claro, dices, hombre, que salga siempre el mismo retrato, a ver si va a ser que es que realmente es así. Es decir, que estoy describiendo no un hecho estadístico, sino que estoy describiendo un hecho real, porque hay una coherencia o consistencia entre el dato estadístico que sale de mis 11.000 datos y una imagen que se repite sistemáticamente. Madrid tenía, en origen, tenía un... Es que es una pena que no se vea el otro. La parte, el Madrid histórico es esta parte de aquí, del centro. La Lavapiés era el barrio sur, Arrabal sur, y había un Arrabal norte que ha tenido mejor fortuna. Madrid al norte siempre ha tenido mejor evolución que al sur. Bueno, es curioso porque este Arrabal, que estaba ahí en el siglo XVI y probablemente antes, se conserva, es decir, sigue siendo un Arrabal, y este también sigue siendo un Arrabal. Mirad, todavía hay indicios. A veces desaparecen, otras veces aparecen, pero hay indicios. Se nota más cuando hubiera puesto el plano de valores o de precios totales. Fijaros lo que pasa con el barrio con el barrio de Embajadores en cuanto a inmigrantes. En el año 1996, estos eran los inmigrantes que había en el barrio. Estos quiere decir, el color significa la densidad de inmigrantes por edificio. Fijaros en el año 2000. En el año 2000 ya empezaba. Es que es una pena que no aparezca aquí el otro, que se me ha ido, que es este un poco más todavía. O sea que entre 2000 y 2006, cuando se ha producido el mayor desplazamiento de precios, se ha producido un incremento adicional de inmigrantes en el barrio. Así que los precios en este caso no han servido de depurador por las razones que ya os he explicado. Por contra, el barrio se convierte en un soporte magnífico para que muchos de estos inmigrantes... Mira, eso que veis ahí, veréis, podemos entrar en más detalles, pero no interesa. Lo rojo son comercios chinos de importación mayorista. Eso es lo rojo. Toda esta parte del barrio, esto se lo enseñé a unos urbanistas chinos que vinieron hace un par de años. Y los tíos alucinaban, claro, no habían visto... No sé, yo creo que ya en China no existen cosas así. Para China es igual que nosotros, ¿no? Shanghái es un centro europeo. Yo creo que ellos se han cargado esto en China y lo han reproducido aquí. Y esta parte azul, este barrio azul, esta parte azul, que es la calle esta de aquí, que tiene colores azules, esto es la parte india. O sea que tenemos la India y China, son las dos grandes potencias emergentes representadas en el barrio. Oye, han conseguido encontrar en el barrio el lugar perfecto para su reproducción. Es un magnífico espacio de reproducción social. No solamente eso, todo lo que veis aquí, sin entrar en más detalle, ya veis que hay muchas, la leyenda es muy larga, son establecimientos, implantaciones de grupos o étnicos o de grupos de jóvenes que han desarrollado actividades, centros de reunión, etcétera. O sea que es un tejido muy vivo, muy vivo. Esto se lo querían cargar, Gallardón. Yo creo que lo ha parado el hecho de que se ha quedado sin dinero, porque en estos momentos el Ayuntamiento de Madrid es el más endeudado del mundo conocido, 7.000 millones aproximadamente. Bueno, 7.000 millones es lo que dicen, seguramente será el doble, pero ellos hablan de 7.000 millones. Por culpa de la M30, por culpa de todas estas obras en las que se han metido, y estoy cabreado porque lo pago yo, claro. O sea, yo la M30 no la uso porque vivo en Madrid, entonces yo me traslado andando a todas partes. Yo solo uso el coche cuando salgo de Madrid y no paso nunca por la M30. Hace años que no piso la M30. Y la M30 realmente, y esto también es interesante para lo que estamos hablando ahora, porque de eso depende, de obras como esa, depende la vida de la ciudad central. La M30 es un anillo que rodea la ciudad de tráfico relativamente rápido, cuando no está atascado, que es casi siempre, pero en teoría, es decir, porque con el imaginario colectivo se vende cualquier moto, ¿no? Y entonces la moto es que ahí se va muy deprisa, pero realmente si te metes ahí te quedas atascado encima en un túnel de 7 kilómetros, con lo cual tus pulmones deben de salir finos de allí, ¿no? Es decir, que, no sé, la sanidad te dice del asunto, pero yo creo que todos los madrileños van a... todos los que usan eso, claro, van a acabar con un enfisema pulmonar de aquí a 5 años. Estamos en ello, ¿eh? O sea, yo, de estos 5 años, acordaros de lo que os estoy diciendo. Bueno, pues este anillo de tráfico tiene una misión fundamental. Madrid ha crecido y este es uno de los graves problemas que amenaza por insostenibilidad, además, al centro histórico de las ciudades, y ya veréis de qué forma tan brutal. Ese anillo consigue que un tipo se vaya a vivir a 50 kilómetros de Madrid y tenga también otra vez en su imaginario la idea, contrastada luego por la realidad, que no es así, de que él puede llegar al centro de Madrid en menos de media hora. Esa es la idea. Así que el tipo se va a vivir a 50 kilómetros, deja su casa dentro de la ciudad, en el casco histórico o la zona central, en la almendra central de la ciudad, se va a vivir a 50 kilómetros para disfrutar de una vida llena de clorofila, en teoría, es una huida clorofílica, pero es una huida clorofílica también ideológica, porque el tipo, como se pasa el día trabajando para pagar todo eso y llevar a sus hijos al colegio y volver y no sé qué, no sé cuántos, pues realmente solo utiliza el jardín de su casa, ese que ha conseguido conquistar finalmente, pues algún fin de semana que otro, y siempre viene el cuñado. Yo tengo manías a los cuñados y no tengo nada en contra de mi cuñado, pero digo, nada especial. Pero al final se le mete el cuñado en casa, hacen una barbacoa, con lo cual se envenena un poco más, y todo su jardín sirve, en todo caso, para romperse alguna lumbar algún día, porque el gardening es uno de los mayores enemigos de la civilización occidental, como todo el mundo sabe, como todo el mundo que tiene un jardín sabe. Así que ese tipo que ha renunciado a vivir en una ciudad, en esa segunda naturaleza llena de oportunidades, de ventajas, etcétera, y se va a vivir en medio de la naturaleza, un lugar estupendo, pero que no puede vivir, sale a las 7 de la mañana o a las 5 de su casa, vuelve a las 10 de la noche, o sea que no la ve ni siquiera nada más que el fin de semana, tiene la M30 que le reúne con qué. Bueno, pues como ha abandonado el espacio central, él y otros muchos, ha habido un proceso de descentralización residencial, el centro de la ciudad se ha reconvertido. ¿Empujado por qué? Pues empujado por las actividades más poderosas, normalmente las de distribución mercantil. Es decir, que el espacio central se lo disputan las franquicias, el Corte Inglés, las empresas con sus oficinas de no sé qué cosas, las actividades de ocio, etcétera. Y el centro se tematiza, se convierte en un espacio de centralidad. Aquí lo que tenemos ya es un problema de centralidad que destruye la ciudad, espanta a todo el que vive allí dentro, es decir, y crea unas condiciones no reproductivas dentro del centro de la ciudad, porque ha sido vaciado, como digo, y reutilizado de otra manera. La M30 lo que hace es garantizar esa facilidad, en teoría, porque lo que consiste, como digo, es en un anillo que rodea la almendra central, que recoge todas las radiales, donde están distribuidas a distancia toda esta gente que vive dispersa, y conecta ese anillo, lo conecta con el viario tradicional de la ciudad. Es decir, hace el tránsito, es un interface que enlaza la larga distancia con la conexión con el pequeño viario. Es decir, las salidas, es lo que han rehecho, de hecho. O sea, todas esas salidas de la M30 conectan con el viario de la ciudad. Y eso ha destruido la ciudad, por un lado, la vida de ciudad, y ha, yo creo que ha envenenado la vida de la gente también, porque la vida de la gente al final pues es una vida verdaderamente errática, errática a diario, todo el día de un lado para otro, quemando gasolina, etcétera, etcétera. Eso es un poco el escenario. ¿Cómo se puede luchar contra esto? Pues hombre, hay una forma de luchar que es efectivamente desarrollar programas de recuperación residencial del centro de Madrid. Yo creo que una cosa tan simple como decir, vamos a hacer políticas residenciales, es decir, el centro de Madrid que deje de ser ese espacio central, tematizado, etcétera, etcétera, y lo vamos a convertir en un lugar para vivir. Que incluya niños, por favor, o sea, que es un sitio donde yo creo la prueba del 9 sería que aparecieran niños. Es decir, cuando el centro de Madrid puedan vivir los niños, cuidado, esto es un problema no de Madrid. Me temo que esto es un problema general, porque en París tampoco hay niños en el centro de la ciudad, ni en Londres, ni en ningún sitio. Es decir, que los niños han sido erradicados porque son especies, la reproducción, de nuevo, son especies no propias del ecosistema raro, selectivo, excluyente en el que hemos convertido los centros históricos. Entonces, por llevar la contraria, decir, bueno, pues vamos a ver si hacemos programas de reinserción de niños, ¿no? De niños, de ancianos, de perros, de... Bueno, perros sí hay, porque la gente... Es que es mucho más barato tener un perro que tener un niño. Un niño Es que un niño, aparte de los disgustos que te da, pues es que cuesta un congo, ¿no? Y además ahora le han quitado 2.500 eso, con lo cual España tiene, vamos, no va a quedar nadie. Ya veréis cómo va a haber, fíjate que os lo digo, ¿eh? Ya veréis, vosotros acordáis del famoso apagón de Nueva York, ¿no? Habéis oído hablar del famoso apagón de Nueva York que disparó la natalidad. La gente le dejas 3 horas sin luz y resuelve un problema demográfico. Es fantástico, ¿no? La verdad es que tenemos capacidad de reacción, ¿no? Eso no hay duda ninguna, ¿no? Aquí te pillo, aquí te mato, nunca se ha dicho mejor, ¿no? Pues probablemente, a lo mejor, el que ahora te quiten el este, pues haga que al revés pegue un bajón todavía, pues se estaba recuperando, no sé si debido al cheque de bebé. Pero bueno, cheque bebé es entre otras cosas. Estoy seguro que mucha gente va a decir, bueno, como lo han quitado ahora, a ver si lo devuelven dentro de 3 años, así que tendremos el niño dentro de 3 años. Así que a lo mejor hay un boom demográfico dentro de 3 años y de momento pues, una generación perdida, ¿no? Vamos, una generación tampoco, pero... Bueno, no sé, yo los barrios históricos son una encrucijada. Yo voy a terminar ya enseguida. No sé si hay alguna cosa más. Ah, quería enseñaros esto, porque antes estaba Pilar, planteó una cosa que era interesante. Yo, ahora sí que me he pasado, de tiempo, o sea, pero bastante, además. Bueno, ya termino. O sea, pero quería veros esto, porque antes Pilar planteó un problema viejo, además, que es una práctica urbanística habitual, que es, ella llamaba aireación, que es la, en origen los italianos, era el diradamento, que era el coger las viejas estructuras estas, de las que hemos hablado. Este es el barrio de Lavapiés, con las tipologías, aquí se ve muy bien, cada edificio está dibujado, más o menos, con su estructura básica, y más o menos la idea era vaciar el centro de las manzanas, siguiendo esa mecánica del diradamento, del aireamiento, y echar a todo lo que sobrara ahí. Claro, como estos corazones son corazones podridos, porque en el fondo la parte que da la calle pues es la mejor, es la parte burguesa, ¿no?, de la ciudad. Además tiene un aspecto burgués. ¿Lo veis? Las fachadas están bien, ¿no? No, pues no están mal. Es dentro donde está la podredumbre, ¿no? Y el diradamento lo que hacía, o la aireación lo que hacía era eliminar todos los cogollos estos podridos, se vacían y ya está. Pero aquí había un problema, porque la idea, en el plan especial que había planteado en Lavapiés, planteaba ese problema precisamente, esa idea. ¿Pero cuál es el problema? Pues es que eso se puede hacer cuando la propiedad es vertical. Cuando tú tienes caseros, que son dueños cada uno del edificio, llegas a acuerdos con ellos, pero cuando lo que domina es la propiedad horizontal, a ver cómo demonios haces esto, por una razón. Si imaginaros, por ejemplo, este tipo que vive en esta casa de aquí, o en esta de aquí, o en estas que están en sombra, y que tengo que eliminar porque son infraviviendas. Yo tiro eso... Y yo tengo un problema jurídico de poder decir quién es el que se tiene que ir. Porque en la constitución de la propiedad del edificio en propiedad horizontal, tú lo que tienes es un derecho establecido por un coeficiente sobre la propiedad conjunto del edificio. Que te lo han dado históricamente o en su momento en tal lugar. Pero el hecho de que ese lugar se elimine no te elimina a ti como propietario de una parte del conjunto. Así que a ti te echan, te rompen tu casa, pero tú sigues siendo propietario de un 0,5 del edificio. ¿Eh? Y claro, el problema es por qué te tienes que ir tú, porque no se va el otro señor. Tú sigues siendo un propietario. Han tirado la parte donde tú vivías, sí, pero eso no significa que tú te hayas quedado sin nada. La idea era, bueno, yo les echo y les indemnizo. Las indemnizaciones eran, los precios eran ridículos, claro. No, él se ve que el que había hecho las indemnizaciones no había hecho un estudio inmobiliario, no sabía por dónde iban los tiros. Y ya habéis visto además cómo se ha desplazado. O sea que, a nada, aquello estaba lejísimo de los precios reales que podían pagar por infraviviendas como esa. Así que eso se había bloqueado, es decir, que los mecanismos que ellos esperaban que de una manera automática renovaran el barrio, no sé qué, no sé cuánto, estaban bloqueados. Dicho de otra manera, prácticamente 10 años después de poner en marcha el plan de rehabilitación del centro de esta parte de Lavapiés, seguía habiendo 4.000 infraviviendas. O sea, no se había eliminado ninguna. Se había eliminado solo aquellas que había eliminado el propio ayuntamiento cuando había comprado el edificio entero, había comprado el edificio entero, y entonces él, ejerciendo de... se había comprado su viejo propietario histórico, y ejerciendo el de patrón, pues había hecho la ETA sin gente dentro, claro. Y eso lo mantenía con objeto de realojar gente. El tema del realojamiento se planteó antes, ¿no? Antes vimos cómo 10.000 personas fueron desplazadas de un sitio a una periferia. Pero claro, era lo de antes también, el paisanaje que hacemos con él. La idea era, nosotros nos planteó el ayuntamiento, nos pidió que hiciéramos un ensayo, porque la idea era tirar esto. Por ejemplo, esta manzana estaba sentenciada. Había proyectos muy divertidos. Claro, esto es muy divertido. Tú te coges una manzana de esta y te dicen, bueno, pues si usted la tira, haga usted lo que quiera. Y todos los arquitectos del mundo se ponen, bueno, se ponen como lobos, ¿no? A ver qué solución bonita encuentran. Claro, se han desentendido de todo lo demás y han supuesto que aquí no queda absolutamente nadie. Pero no es verdad, porque aquí queda gente y además son propietarios. Y no hay forma. Sí, hay una, que es expropiar a todos. Ni os quiero contar lo que cuesta eso, sobre todo los precios a los que está eso ahora. A lo mejor hace 10 años o 20 años hubiera sido muy fácil. Los chinos se instalaron en esa época y compraron los locales a precio tirado. Pero ahora no es así, ahora es al revés. Entonces, ¿qué vale esto? Un montón de dinero. No se puede hacer eso. ¿Qué posibilidades hay? Que además realojen. Anda, ahí ha desaparecido otra. Bueno, esto, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de las características que tenía estas manzanas. Cogimos estas tres, que eran bastante representativas. Clasificación por tamaño de los patios. Fijaros, patios de 2x3 metros, entre 2 y 3 metros. Estaba lleno, ¿no? Todos estos patios tenían esas dimensiones. O sea, os imagináis la luz que entra por ahí, ¿no? Más grandes, los más grandes eran estos, de 4 y 5, y eran estos de aquí, ¿no? No eran tantos. Bueno, al final hicimos una valoración, clasificación de viviendas según tamaño. Las de menos, todas las oscuras, son de menos de 20 metros. Fijaros las que había, ¿no? Era pavoroso. Bueno, al final hicimos esta propuesta, y fijaros que consistía, en realidad consistía, esto es una cosa más o menos, era un tanteo, ¿eh? Era un tanteo para ver si cabía la gente. Si no se destruía ninguna vivienda y se eliminaban todas las infraviviendas. Y veis que, esto era una prueba de que sí se puede hacer. Todo es cuestión de que la administración se convierta en el gran operador. Esto no lo puede hacer una promotora inmobiliaria, pero la administración sí que lo puede hacer. Y además hicimos las cuentas y no era tan caro. La propuesta nuestra era, más o menos, como veis aquí, fabricar una especie de calle central convertir todo esto que había aquí, bueno, pues en casas que daban, casas que todas ellas tenían un tamaño, ahora lo veréis, razonable, y convertir esto en una especie de calle central. Esta calle no era más ancha que esta o más estrecha que estas que hay, que dan a las calles actuales. Así que si esto funciona más o menos, pues pensábamos que esto también podría funcionar. Y realmente lo que había que tocar es lo que está pintado ahí solamente. Fijaros lo que hacíamos. Todas estas, las azules, era el estado actual. Viviendas de menos de 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y luego más pequeñas. Lo que quedaba después de nuestra modificación era 30-35, aumentaba notablemente, pero 30-35 ya es un sitio habitable, porque además ya no daban a patios angostos de 2 metros, en fin, era bastante habitable. Y solo nos quedaba una pequeña cantidad entre 25 y 30 metros cuadrados, que también es bastante aceptable. Una habitación de un colegio mayor, por poner un ejemplo, una referencia que muchos de vosotros conoceréis a lo mejor, o una habitación de un hotel, no es... una habitación de hotel mucho más pequeña, pues está por ahí, o incluso es más pequeña, ¿no? Y funciona, más o menos, para la gente joven. Claro, todo depende de qué queramos meter. La idea era esta, mirad, esta era la nueva distribución de patios que quedaba, la espina esa central, la calle central, y lo único que hacíamos, mejor o peor, era distribuir patios en tercera crujía. Los arquitectos me entenderéis mejor. Aquí en tercera crujía alineábamos los patios, y aquí también, algunos de estos ya existían. Y aquí alineábamos patios y luego dejábamos en quinta crujía, dejábamos este central, ¿no? Para los dos lados. Y aquí algo muy parecido, una espina central con patios en segunda, en tercera y en tercera crujía por un lado y por otro. Aquí también lo mismo. Es decir, haciendo un reparto nuevo de... Bueno, hicimos cuentas, ¿eh? O sea que todo esto, hicimos los números y desde luego era razonablemente accesible. Se podía efectivamente realizar. Bueno, no sé, había algunas cosas más que os habría querido contar, pero yo creo que con eso ya me he pasado bastante. y en todo caso en el diálogo, seguiremos hablando. Muchas gracias.